Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ocurrió hace 4 años en Hungría. 71 refugiados viajaban en un camión frigorífico hacia Europa Occidental y fallecían asfixiados en su interior. Les abandonaron a su suerte. Hoy un tribunal húngaro ha condenado a cadena perpetua a los 4 cabecillas de esa red de tráfico de personas. Se les considera responsables de su muerte. Rosalía Sánchez.
Cadena perpetua en segunda y definitiva instancia para los 4 cabecillas de la red de traficantes de personas, responsabilizada de la muerte de aquellos 71 refugiados que fallecieron por asfixia encerrados en un camión frigorífico abandonado en una carretera de Austria en 2015, en lo peor de la crisis de los refugiados. El caso mostró al mundo la verdadera cara de esas redes de tráfico y el tribunal de Szeged, en el sur de Hungría, ha dictaminado además penas de al menos 4 años para otros 10 acusados por este crimen, a los que se juzga en ausencia. Nunca fueron detenidos. Los 12 búlgaros y 2 afganos, supuestamente vinculados a redes de Grecia y Turquía, son condenados por delito de homicidio con especial crueldad y trata de personas con el agravante de pertenencia a una organización criminal.
Y por primera vez en la historia, el número de refugiados supera los 70 millones de personas en todo el mundo. La mitad de ellos son menores. La escuela, en muchos casos, es su único refugio. Laura Tón.
Sí, son muchas las personas que trabajan para que sea así, para que la escuela sea un refugio para los más pequeños, espacios de paz y libres de violencia, como Sangali. Ella nos cuenta desde Burundi, donde vive en el campo de refugiados de Kinama con sus hijos, que tuvo que escapar de la guerra del Congo, donde asesinaron a su marido y a 2 de sus 8 hijos. Abusaron de ella y ahora está volcada en que la escuela proteja a los niños y, por ende, a sus madres, a toda la comunidad. El Servicio Jesuita Refugiados en Burundi gestiona esta escuela y otras muchas, alertando que al menos en 74 países del mundo las escuelas son atacadas en medio de la guerra.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La actualidad pasa a esta hora también por Bruselas. En una hora comienza la cumbre de la Unión Europea. Los líderes europeos se van a reunir para decidir el reparto de los puestos más importantes del club comunitario, como el del presidente de la Comisión, el del Parlamento o el del BCE. En Bruselas coinciden hoy Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera. El líder de Ciudadanos acaba de hablar sobre su desencuentro en Barcelona con Manuel Valls. Lanzaba este mensaje al ex primer ministro de Francia.
Llevamos no un cuarto de hora, sino años, más de una década, luchando frente al separatismo en Cataluña, luchando frente al populismo y sus políticas económicas en Barcelona. Son políticas antagónicas y por eso estoy muy tranquilo, muy satisfecho de que mis votantes no tengan que ver que sus votos van a parar a una señora que cuelga lazos amarillos o que va en contra de la economía de mercado.
Pendientes también de las negociaciones en las distintas comunidades autónomas, donde hay un escenario todavía abierto, es el caso de Canarias, donde se avanza hacia un gobierno de coalición. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Organización de los Populares, Javier Maroto, están en las islas para cerrar la formación de un pacto de gobierno con Coalición Canaria, Ciudadanos y la Agrupación Socialista Gomera, la formación que con solo 6.000 votos tiene la llave para formar el gobierno en Canarias. Y en Alcira, en Valencia, la policía ha detenido a un hombre por disparar a 2 mujeres tras una discusión por unos palomos.
Y en los deportes, en Francia ya le ponen precio a Neymar. Munilla.
Y por pedir que no quede, 300 millones costaría sacar a Neymar del Paris Saint-Germain, según el diario Le Parisien, que sabe un poco de lo que pasa ahí dentro. El Barça ya sabe lo que hay y aquí en COPE ya hemos contado que el interés azulgrana es real. La prensa deportiva catalana publica hoy que Neymar le ha dicho al Paris Saint-Germain que no quiere volver a París. Entre tanto, Argentina solamente pudo empatar anoche con Paraguay en la Copa América con gol de penalti de Messi. Tiene que ganar a Qatar en la última jornada para no quedarse fuera. Messi ha reconocido frustración por la situación. España sub-21 ganó 1-0 a Bélgica en el europeo y depende de sí misma para estar en las semifinales. En el Mundial Femenino, la Roja va a conocer hoy su rival de octavos de final. Sale del Estados Unidos Suecia de esta noche. Y en la final de la Liga de Baloncesto, victoria del Barça ante el Real Madrid en el tercer partido, 7-8-7-7. La serie está 2-1 para el Madrid. El cuarto partido es mañana en el Palau. Y una última hora, es oficial el traspaso de Marcos Llorente del Real Madrid al Atlético de Madrid. Oficial Marcos Llorente al Atlético de Madrid, 5 temporadas.
Gracias, Munilla. José Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, ayer entró en vigor en el estado australiano de Victoria la ley sobre la muerte médicamente asistida. En El Espejo vamos a contar las propuestas que los obispos han dirigido a sus fieles con este motivo.
Pues sí, ha sido en una carta titulada We Care, nosotros cuidamos, donde proponen como modelo dos figuras contemporáneas, la del beato Franz Jagerstatter, un campesino austriaco que fue condenado a muerte por negarse a proclamar su fidelidad al nazismo, entre otras cosas, por el desprecio de esta ideología hacia la vida más vulnerable. La otra es Jana Beretta Mola, médico y madre, que prefirió morir antes que aceptar tratamientos que pudieran perjudicar al niño que llevaba en su seno. Pero además los obispos australianos ofrecen indicaciones para ejercer la objeción de conciencia a la nueva ley y también para poder acompañar a las personas que sufren, y advierten que el compromiso por la vida debe nacer de la amistad y de la sabiduría del Evangelio, no de la rabia o del temor. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Se nos va terminando la semana en Mediodía COPE, Antonio, y también se va terminando el curso escolar. Están ya los chavales deseando coger las vacaciones de verano.
Y los padres preocupados por ver qué hacen ahora con los hijos estas semanas hasta que se cogen las vacaciones.
Los padres no tan contentos porque, claro, se termina el estrés de los chavales, pero comienza el estrés de los padres de ver cómo cuadran ahí todos los horarios entre el trabajo y tener a los niños en casa. Aunque, bueno, hay muchas actividades y posibilidades para que no se queden parados, los niños a lo largo del periodo estival. ¿Y los profesores? ¿Qué hacen los profesores en las vacaciones? Pues oye, tienen que, por ejemplo, planificar el próximo curso, y vamos a hablar de ello, de los profesores y de sus preferencias. Por ejemplo, uno podría pensar, pues oye, seguro que quieren que les paguen más, ¿no? Tener más sueldo al mes. Pues no, lo que quieren los profesores españoles es que se reduzca el número de alumnos por clase, por aula, pues para poder atenderles mejor.
Mira, son datos de un estudio internacional, del Estudio Internacional de la Enseñanza, que ha puesto de manifiesto que la cantidad de alumnos por clase es el principal problema al que se enfrentan los profesores españoles, porque, como decimos, en una encuesta de la OCDE, es internacional, y que han contestado cuáles son las respuestas mayoritarias de los profesores españoles. Pues prefieren tener menos alumnos por clase que más sueldo. Este es lo que revela esta encuesta.
También se quejan de las interrupciones que tienen, a las que tienen que hacer frente en cada clase. Casi la mitad de los maestros reconoce que esos parones en clase les hace perder mucho tiempo. Es un dato que dobla al resto de países de la Unión Europea. Precisamente para contarnos cómo es su día a día, para poner rostro a estas cifras, nos está escuchando ya Nicolás Fernández, que es profesor y es presidente de la Asociación Nacional del Profesorado de la Enseñanza, de AMPE. Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tú eres profesor de qué curso?
Bueno, ahora yo estoy dedicado desde hace algún tiempo plenamente, a la ¿no? tarea de representar a la organización. AMPE, como saben, es la primera fuerza sindical en el ámbito de la enseñanza pública, y defendemos y representamos al profesorado en las distintas mesas de negociación, Consejo Escolar del Estado y demás. Pero mi actividad antes fue, los últimos años, director escolar, pues profesor también de secundaria y anteriormente
de primaria. Que sabe muy bien de lo que hablas, Nicolás.
Sí.
¿Cuántos alumnos por clase suele haber?
Bueno, las ratios vienen establecidas en las últimas leyes orgánicas educativas, que eran 25 en primaria y con un máximo de 30 en secundaria, pero han sido sobrepasadas con creces con la situación de crisis económica, que saben aquellos decretos que hubo en el año 2012, cuando la crisis obligó a aplicar fuertes recortes en educación y aumentaron las ratios. Y eso, lógicamente, va en contra, naturalmente, de poder darle un buen servicio educativo a los alumnos. Y este informe TALI, precisamente una de las notas destacadas, como ha puesto de manifiesto en la cabecera del programa, es que los profesores prefieren tener incluso menos alumnos por aula antes que una reivindicación legítima, que sería que le suban el sueldo. Y eso habla muy bien de la profesionalidad de los docentes.
Hay distintas teorías también sobre esto, porque hay países, y se pone siempre el ejemplo de Japón o de Singapur, sistemas educativos de éxito cuyo ratio de alumnos por clase es similar al de España, con soluciones y con respuestas diferentes en este caso.
Sí, pero tiene que ver todo con el contexto socioeconómico y cultural en el que estemos. Eso es verdad, es decir, claro, depende de un centro, del lugar donde se ubique, de las condiciones sociales. Por poner un ejemplo, ahora que hablamos de Madrid, ¿no? No me gusta señalar, pero no es lo mismo el alumnado de una zona, digamos, dentro del centro de la capital, Chamberí, el barrio de Salamanca, que en zonas más limítrofes, por ejemplo, puede ser Gran San Blas o Carabanchel. Entonces, pues claro, hay, si los alumnos socialmente tienen, o atender a alumnos con necesidades educativas especiales, o más alumnos procedentes de la inmigración, o alumnos que tienen dificultades en su rendimiento. Claro, establecer unas cifras estándares con todas estas variables nos lleva a la injusticia. Claro, hay sitios, yo he estado cuando hace años en cursos que tenían muy buen educativo y teníamos hasta 40 o 45 alumnos por aula. Pero depende, si el curso es homogéneo, que va muy bien, que son de rendimiento más o menos homogéneo, se puede
pues
hacer.
Todo avanza,
pero cuando
claro,
tienes
si no,
que atender alumnos con todas estas dificultades, alumnos que tienen dificultades de idioma, que se integran de otras nacionalidades y demás, pues entonces si queremos prestar y verdaderamente sacar lo mejor de cada alumno, tenemos que dar una atención individualizada y reducir naturalmente las ratios.
Pues bueno, vamos a quedar con ese titular. Los profesores prefieren tener menos alumnos por clase que más sueldo. Marta.
Bueno, es una de las condiciones.
Lo importante es que se hable de ello. Nicolás, presidente de la Asociación Nacional de Profesorado de la Enseñanza, de AMPE. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes. ¿Sí?
Nos seguimos en Mediodía COPE y siempre en el lugar en el que está la noticia. Ahí es donde nos gusta estar y estamos detallando la última hora de las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez, también pactos en otros parlamentos que se están produciendo a lo largo de la mañana. De forma paralela también se están intensificando esas negociaciones en las comunidades, te lo hemos contado a lo largo de la mañana también. Sí. Pero estamos pendientes de otros puntos de interés.
Y es el caso, Marta, de Canarias, desde donde hoy se emite este Mediodía COPE. Te estamos hablando desde uno de esos rincones de la isla en los que sufrir, Marta, lo que se dice sufrir, no se sufre mucho. Estamos en el parque marítimo César Manrique, con toda la atención puesta en las negociaciones de cara al gobierno de las islas. Hay reuniones a todos los niveles, porque hay varias opciones de acuerdo. Por un lado, la suma de coalición canaria, PP y Ciudadanos. Por otro, ese frente de izquierdas liderado por el PSOE. Y en medio, para inclinar la balanza a un lado o a otro, un partido, la agrupación socialista Gomera, que con 3 diputados, ya decimos, puede ser decisivo de cara al futuro gobierno de las islas.
La verdad es que llevamos toda la mañana tirando del hilo, llegan informaciones de un lado, del otro frente también. Para saber el estado real de esas conversaciones, en Mediodía COPE saludamos al presidente del gobierno de Canarias en funciones, Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria a la reelección. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no te cuento lo que tenemos detrás en este estudio improvisado de Mediodía COPE, porque te lo conoces perfectamente, el Parque Marítimo César Manrique, que es una maravilla. Y estamos haciendo verdaderos esfuerzos por no levantarnos y darnos un chapuzón. Pero es muy interesante lo que está pasando, estas horas frenéticas que estáis protagonizando, Fernando. ¿En qué punto se encuentra esa negociación y las distintas opciones para formar gobierno?
Bueno, yo creo que se está hablando, es importante. Lo que han arrojado las urnas es que tiene que haber diálogo y entendimiento, y que va a ser una legislatura donde el diálogo y entendimiento tienen que imperar, ¿no? Yo no estoy en el día a día de las negociaciones, en mi organización política, pero bueno, yo creo que todos estamos tratando de articular un acuerdo, sobre todo que impida lo que nosotros no queremos, ¿no? Y es que Podemos y el PSOE, que aquí en Canarias prácticamente es lo mismo, estén en el gobierno de la comunidad autónoma, porque es que consideramos que su modelo de sociedad no es un modelo de sociedad que le convenga a estas islas.
El hecho, lo contábamos, lo avanzábamos a la una, de que 2 dirigentes de calado del PP, como son Teodoro García Egea y Javier Maroto, estén aquí en las islas, ¿indica, puede ser algún indicador de que el acuerdo Coalición Canaria-PP está más cerca?
Bueno, yo imagino que estarán trabajando intensamente, ¿no? Porque el 25 se toma posesión y ya hay que elegir la mesa del Parlamento y a partir de ahí se tiene que fijar la fecha de investidura, y yo creo que probablemente pues están de manera intensa trabajando para conseguir alcanzar ese acuerdo, ¿no? Pero ahí ya le digo, no puedo dar mucha más información porque yo no estoy presente en las negociaciones, y eso siempre se habla de programas, se habla de querer gobernar las islas desde las islas, ¿no? No que sean teledirigidas desde Madrid, por partidos que a lo mejor no respetan nuestras singularidades. Y bueno, como todo, en las últimas horas siempre se incentivan las reuniones y se intensifica la intensidad de las mismas.
En las últimas elecciones, Fernando, estamos hablando constantemente del bloque de derechas, bloque de izquierdas, que es lo que se está llevando a cabo en las negociaciones. No sé si en el caso de Canarias se puede hablar de esa manera, que esto se está jugando entre un partido de tenis, entre el bloque de derechas o el de izquierdas, o no, o aquí hablamos de otra cosa.
Yo creo que aquí la figura de una fuerza como Coalición Canaria, que ha quedado segunda fuerza política con 20 diputados, yo creo que estamos hablando de un bloque que queremos que se respeten nuestros derechos y nuestras singularidades y de un bloque que lo que quiere es hacer pues una España homogénea a la imagen y semejanza de Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es como otros territorios donde a lo mejor está más diferenciado, ¿no? Con Vox, Ciudadanos y el PP y con Podemos y el PSOE, ¿no? Yo creo que aquí esta fuerza de centro, que somos Coalición Canaria, una fuerza nacionalista pero constitucionalista y que desde luego creemos en la Constitución y en el Estado, no en vano votamos a favor de la aplicación del artículo 155 en Cataluña cuando tocó hacerlo, pues una fuerza de carácter de centro y moderado como es Coalición Canaria y nacionalista, yo creo que rompe ese esquema, ¿no? No obstante, sí que desde luego con este PSOE y con Podemos nosotros no nos sentimos identificados en absoluto.
En ese pacto que se ha planteado entre Coalición Canaria y PP, que nos está hablando, ¿sería necesario el apoyo de Ciudadanos? De los 70 diputados que tiene el Parlamento Canario, solo consiguieron dos, el Partido de Ciudadanos, pero el planteamiento de los de Albert Rivera es, en principio, el bloqueo de su reelección. ¿Usted ha puesto algún inconveniente en dar un paso al lado, en apartarse para, dado el caso, facilitar que continuaran las conversaciones?
Yo creo que lo importante es que hay un acuerdo. Las personas estamos, no estamos no somos prioritarios a la hora de proyectos y desde luego yo nunca lo decido, ¿no? O sea, primero creo que tiene que haber un buen acuerdo para Canarias. Estamos jugándonos en un contexto que en los próximos años va a venir bastante convulso y movido, con un nuevo estatuto y un nuevo régimen económico y fiscal, que es imprescindible que se cumpla para que esta tierra tenga oportunidades y quienes nazcan en ella no tengan que irse a buscarse la vida fuera de ella. Y a partir de ahí, las personas, y para mí siempre hemos estado con carácter secundario. Con lo cual, ese ya le garantizo yo que nunca va a ser el problema. El problema es ponernos de acuerdo en un programa de gobierno y en un gobierno estable. Porque tampoco estamos por constituir gobiernos que van a ser inestables y que no van a poder gestionar ni satisfacer los retos que tiene Canarias. O sea, o hay un gobierno estable o desde luego no merece la pena intentarlo.
Pues a ver si podemos contar la noticia a lo largo de este mediodía COPE, que nos estamos emitiendo de manera especial desde Santa Cruz de Tenerife. Fernando Clavijo, presidente en funciones de la comunidad, gracias por haber estado con nosotros en mediodía COPE. Y eso, a ver si contamos la noticia a lo largo de mediodía.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Después de una temporada repleta de desafíos.
¡Van a pasar cositas!
Después de mucho sufrimiento.
¡Suavecito que me están matando!
Este jueves en Tiempo de Juego, dos históricos en busca de su vuelta a Primera División.
Y ahora al fútbol.
Desde las 9, la final de los playoffs de Segunda. Deportivo Mallorca.
¡Ven, ven!
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Qué bonito!
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. Verti o falso. Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP,
Va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
En MediaMarkt celebramos 20 años y el fin de curso, con ofertazas para regalar a los más aplicados. Y además sorteamos 20 superproductos en nuestras redes sociales. ¡20 y gana en el 20 aniversario de MediaMarkt!
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, que te trae como siempre Antonio Herraiz.
Pendientes de los pactos a esta hora, esta mañana se han constituido los parlamentos de Baleares, La Rioja y Aragón. Esta tarde será el turno de Cantabria, en Canarias, desde donde se emite en directo Mediodía COPE. Hay avances para conformar el gobierno de las islas, pero de momento no hay nada cerrado. En Las Palmas de Gran Canaria se encuentra el secretario general de PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario Javier Maroto. Tratan de cerrar un acuerdo a tres bandas con Coalición Canaria y con Ciudadanos. Los de Albert Rivera no quieren que el candidato más votado, Fernando Clavijo, el actual presidente, siga al frente del gobierno. Es la condición. Y Clavijo acaba de pasar por estos micrófonos y ha dicho que él no va a ser ningún impedimento.
Yo creo que lo importante es que haya un acuerdo. Las personas estamos, no estamos no somos prioritarios a la hora de proyectos y desde luego yo nunca lo he sido, ¿no? O sea, primero creo que tiene que haber un buen acuerdo para Canarias. Estamos jugándonos en un contexto que los próximos años va a venir bastante convulso y movido, y a partir de ahí las personas y para mí siempre hemos estado con carácter secundario. Con lo cual ese ya le garantizo yo que nunca va a ser el problema.
Y en medio de la negociación de los pactos, con el panorama abierto también para la investidura de Pedro Sánchez, atentos al mensaje que ha lanzado hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo. Luis de Guindos urge a formar cuanto antes un gobierno estable.
El objetivo de la política monetaria es la estabilidad. De la política monetaria implementada por el Banco Central Europeo es la estabilidad de precios definida como está definida. No es la rentabilidad de los bancos.
Y hoy te estamos contando que un tribunal húngaro ha condenado a cadena perpetua a cuatro miembros de una red de tráfico de personas. Se les responsabiliza de la muerte de 71 refugiados sirios en Austria en el año 2015. 59 eran hombres, había 8 mujeres y también 4 niños, uno de ellos de tan solo 2 años. Los traficantes de personas les trasladaban en un camión de transporte de carne, un camión frigorífico, con un compartimento de carga de apenas 5 metros de longitud. Murieron asfixiados.
Esa noticia fue tremenda y desde luego esa decisión judicial, pues de alguna manera se hace justicia, ¿no? Aunque estas personas, pues lógicamente ya no estarán entre nosotros. Vamos a hablar hoy de un servicio, de un recurso, y nos hemos acostumbrado a vivir con ello y cuando nos falta, pues es como si nos faltara el aire, ¿eh? A veces vamos como zombies buscando el wifi. 20 años ha cumplido el wifi, esa posibilidad de conectarnos a internet sin cables, donde estemos. Lo hemos incorporado a nuestra vida, pero es que solamente lleva 20 años con nosotros y parece que lleva muchísimo, muchísimo más. Por eso en Mediodía COPE vamos a plantearte esta cuestión. Tú tiras mucho del wifi, eres de los que siempre andas preguntando, ¿hay aquí wifi o no hay wifi para ahorrarte los datos del móvil? Que somos un poco gañanes a veces, ¿eh?
Yo creo que eso ya ha ido cambiando poco a poco, cierto es. Pero cuando tú te quieres descargar algo que tiene mucho peso, pues dices, venga, a ver si hay wifi, ¿no? Bueno, queremos escucharte. Como siempre, puedes mandar tus notas de voz, tus comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía COPE, que es el medio que más nos gusta. Tienes que tener wifi o datos, una de las dos cosas para poder escribirnos, ¿vale? Con esas notas de audio al 637-230000, 20 años del nacimiento del wifi. ¿Tú tiras mucho de esta red? ¿Eres de los que siempre andas preguntando si hay wifi o no? Nos lo cuentas en el 637-230000.
Bueno, la siguiente historia te va a hacer un poco más consciente de la realidad y las consecuencias que estamos viviendo con el cambio climático. Mira, te vamos a llevar hasta Rusia, a Norilsk, que esto está al norte de Siberia.
No tiene que hacer frío,
es
¿no?
Una
no,
ciudad. Pues sí, no, para nada, todo lo contrario. Pero bueno, el calentamiento global se va notando en todo el planeta, lógicamente. Pero bueno, nos vamos a este punto de Siberia. Imagínate la fotografía, pues de esta parte del globo, un clima gris, rodeado de industrias, fábricas, residuos a las afueras. Bueno, pues hasta allí ha llegado un visitante inesperado, una osa polar.
Las imágenes las han compartido los vecinos de la propia ciudad. Y como te puedes imaginar, con esto de la wifi también, han dado la vuelta al mundo. Una osa polar famélica, llena de barro, buscando comida entre los residuos. Hacía más de 40 años que no se veía algo así en la zona, y es que el animal está a más de 800 kilómetros de su hábitat natural. Tuvo que atravesar la península de Teimir, y los expertos dicen que el animal ha llegado a la ciudad completamente perdido, en busca, evidentemente, de comida, con los ojos llorosos y demasiado débil para ser devuelto a su hábitat natural.
Bueno, sin duda unas imágenes que dejan clara la situación que están viviendo los animales del Ártico por culpa del calentamiento global. Bueno, Antonio, ¿tú te pareces a tu padre? No digo físicamente, sino a ver, la inteligencia, la forma de ser.
Porque... Ya me gustaría parecerme a mí, ¿sí?, a mi padre en la inteligencia. Físicamente sí, sobre todo en la nariz.
De eso doy fe. Mira, la primera historia hace que el dicho de tal palo tal astilla se cumpla a rajatabla. Es el caso de Gonzalo Carrasco y su hijo, y en ella ha influido mucho la genética. Gonzalo Carrasco, padre, ganó hace 32 años la fase local de una olimpiada matemática que se hacía entre los jóvenes de toda España. Cosas del azar o de la genética, la historia se ha vuelto a repetir y ha sido Gonzalo Carrasco, hijo, el que ha seguido los pasos del padre.
Incluso los ha superado, Marta, porque Gonzalo Carrasco, hijo, ha llegado a la fase nacional de la Olimpiada y ha ganado la medalla de bronce. Y no contento con eso, también se presentó a las Olimpiadas de Física y aquí ha conseguido una mención de honor. La historia se repite, Gonzalo padre. Realizó su hazaña en octavo de EGB, de aquello ya hace 32 años, y Gonzalo, hijo, terminando segundo de bachillerato.
Bueno, el hijo dice que su profesor le animó a presentarse sin saber que su padre ya había ganado esas mismas olimpiadas hace más de 30 años. Ahora lo que quiere estudiar es el doble grado en física y matemáticas. Claro, lógico, se le da bien. En esto cambian porque el padre estudió Derecho y Económicas, y ambas con mucha dificultad, ¿no?, estas elecciones. La verdad es que no son carreras cualquiera.
Sí, que se cumple el dicho, Marta, lo de tal palo tal astilla.
Bueno, la siguiente historia tiene que ver también con los hijos y la precocidad de una hazaña mental y matemática, pasamos a una hazaña física.
Sí, porque hay veces que, por muy pequeños que sean los hijos, quieren seguir con las aficiones de sus padres, como ha ocurrido en la siguiente historia. Nos situamos en el Parque Nacional de Yosemite, en California, un parque muy famoso por las altas secuoyas y por tener esas cumbres míticas del planeta para escalar. Y ahí hecho historia, Sela tiene 10 años y es la persona, en este caso, un niño, claro, la más joven en escalar la montaña de El Capitán.
Lo ha hecho con su padre, que es un alpinista experimentado y un amigo de la familia. La pequeña escaló los casi 900 metros de la montaña en 5 días, lo que conlleva pasar las noches colgados a cientos de metros de altura. Vamos, que no es un acto para los que tienen vértigo. Para ella, lo peor era descender.
Es realmente abrumador, también muy emocionante. Probablemente lo peor es bajar porque estás cargado con todo y porque estás muy cansada. El año pasado mi padre quería que lo hiciera, pero yo no quise y pensé en hacerlo este año.
Está claro que sus hijos siguen los pasos de su padre, aunque en esta ocasión Marta, es una actividad peligrosa, ¿eh? Hay que decirlo al alcance de muy poco.
Yo no me veo tampoco
ni con los años de esta niña ni con los míos. La última historia, venga, que es todo lo contrario a estos jóvenes prodigios. Nos quedamos en Estados Unidos con lo que puede parecer un atraco más. El protagonista, Lawrence Vanderbilt, ha sido condenado a 14 años de prisión por robar un banco. Lo que llama la atención es el arma que utilizó.
Sí, porque consiguió llevarse $1,300, entra en el banco sacudiendo una bolsa de color naranja y apuntando a los allí presentes, que se quedaron sin poder actuar, nerviosos ante la situación. El atracador logra el objetivo, pero se entrega a las pocas horas. Y ahí es cuando los agentes se dan cuenta del arma que había utilizado. Decimos arma por decir alguna cosa, porque lo que llevaba el atracador debajo de la bolsa era un plátano. Sí, mira,
tiene que haber sido,
todo cuadra.
Tiene que haber sido el plátano y nunca mejor dicho aquí en las islas.
Claro, claro.